¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2? Efesios 2. Algo importante que veremos hoy es qué es realmente el propósito de Efesios como carta, qué es lo que él tenía que establecer en el entendimiento de ellos, que luego hace falta y nos hace falta también acerca de ser el cuerpo de Cristo, de ser iglesia. Entonces, en versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando arranca diciendo, por tanto, siempre que leas esto en tu Biblia tienes que pensar, ok, está llamando mi atención a lo que apenas dijo, alguna conclusión o explicación que ya dejó asentado. Entonces, por tanto, por lo anterior dicho. Y en capítulo 2, al principio, lo que sería para nosotros el primer párrafo, está hablando de que nosotros anduvimos muertos, siguiendo la corriente, flotando hacia donde nos llevara la cosa. Entonces, anduvimos muertos en delitos y pecados, y éramos por naturaleza, y ya como que está retomando eso en esta parte de Efesios 2, por naturaleza lo que éramos, por naturaleza hijos de ira, por naturaleza hijos de desobediencia, hacíamos lo que se nos daba hacer, y eso tenía consecuencias definidas, específicas y muy fuertes: muertos en delitos y pecados, destinados a ira, destinados a perdición, y andando ya en eso. Y lo peor de eso es que nos gustó estar sin Cristo, nos gustó estar sin esperanza. Entonces, eso es muy fuerte porque pinta una raya. Y entonces dice, acordaos que en otro tiempo. Entonces, que hay un parteaguas en tu historia o mi historia. Y si no hay, si no puedo decir que en otro tiempo esto, más ahora. Como en versículo 2 dice, pero Dios, esto era el otro tiempo, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que tiene para con nosotros. Pero Dios, entonces, eso define el otro tiempo y este tiempo. Y si yo no puedo ver como un parteaguas para mí en eso, que si en otro tiempo esto describe mi existencia y mi rumbo, más ahora, entonces por eso nos dice acordaos. Eso nos indica algo importante para nosotros también, que por qué Dios no borra tantos recuerdos que quisiéramos borrar. El registro de mi historia, de mis errores, mis transgresiones, mi pecado, mi estupidez, mi rebelión y todo eso, ¿por qué no borra el recuerdo? Y dices, es porque para que Dios pueda decir, entonces quiero que estén a mis pies como gusanos, siempre diciendo, no, pues soy un asco, no, pues soy basura o algo así. Efesios nos está diciendo que somos aceptos en el amado ahora, que ahora estamos sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales, en Cristo. Entonces, es la gran diferencia, pero esa diferencia la hizo Dios. Entonces, cuando eso nos va quedando claro, ¿por qué entonces no borra eso? ¿Por qué, además de no borrar lo que me hace sentir feo de mí mismo, ¿por qué no borra el recuerdo de cosas que me han sucedido? Que no es pecado mío, es pecado ajeno, y yo no tengo control sobre lo que me hicieron. Entonces, tengo que empezar a adoptar otra idea y otro concepto, entonces, que no hay accidentes. Entonces dice, acordaos que en otro tiempo los gentiles, ustedes, gentiles en cuanto a la carne, es un accidente histórico que tú y yo seamos gentiles o que alguno sea judío. Pues es un accidente histórico que mi bisabuelo conoció fuera de su tierra a mi bisabuela y se casaron, y entonces ahí está mi abuelo. Entonces, como en cada uno de esos, ay sí, que decidí ese día no ir a trabajar, o tomé otra ruta, o me bajé en el zócalo y conocí a tu papá, maldito sea el día. O sea, entonces estamos con eso, no, que son accidentes, y Dios está diciendo, no hay accidentes. No hay accidentes, pero cosas fuera de mi control. O sea, yo hubiera querido ser pueblo de Dios, yo hubiera querido ser de la casa de Israel y estar más cerca al asunto. Y Pablo está escribiendo, tienes que ver eso. Él dice que yo en cuanto a mi generación, destacado, rebasando a todos los de mi generación, en cuanto a la ley, irreprensible. Era el ejemplo que todos ponían. Yo era el ejemplo que todos ponían. Este sí es un hombre que teme a Dios. Este es un hombre que ama a Dios. Entonces, ¡pum! Y Jesús le interrumpa. Y que Jesús haga eso. Y Pablo, en su idea, en su rumbo, en su intachable ser, en el camino a Damasco, Jesús, ¡pum! Pablo, ¿qué onda? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y se da cuenta, estoy hablando con alguien mucho más superior a mí, le voy a decir, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y solo te está acostando a ti. Y Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? ¡Pum! Ya cambió todo en ese instante. Entonces él se ve calificado, atrapado en eso de ser enemigo de Jesucristo. Y se da cuenta que Jesús, o sea, todo eso ya cambió y se le cae el teatrito y tiene que ir durante años rehaciendo sus conceptos de todo y tomando desde la palabra de Dios, desde las escrituras, volviendo a entender nuevamente las promesas de Dios, el pacto de la promesa, qué es estar ajeno a eso, qué es estar en la ciudadanía de Israel y ajeno y alejado a la ciudadanía, qué significa todo eso, qué significa, como él dice a los filipenses, que yo soy hebreo de hebreos, o sea, nuestra lengua, lo que hablábamos en la cocina era hebreo, no era nada más un idioma ceremonial para misa, como el latín. No era simplemente sacar eso cuando voy al templo, sino así hablábamos. Su mamá le arrullaba cantándole en hebreo, hebreo de hebreos. No soy un agregado, no es como que adopté como una actitud más hipster como judío, sino esto es lo que siempre fuimos. De la tribu de Benjamín y pocos judíos podían decir bien su registro y su ascendencia bien por el exilio y destrucción de registros y todo eso. Pocos podían decir yo sé de qué tribu soy. Entonces Pablo diciendo, mira mi identidad, mira mis calificaciones, mira mi título dentro de todo esto. O sea, mira quién soy y nada me sirve. Entonces tienes que ver a Pablo, ese Pablo, hablando hacia los efesios. No es para decir, ustedes son fuchi, ustedes son una mugre, los gentiles. No, dice, acuérdate que en otro tiempo tienes ese parteaguas en tu vida que puedas decir antes esto, después esto. Cada una de mis hijas en su momento, en su adolescencia, de, ahora sí, cuna cristiana, y todo eso, y versos de memoria, y escuela dominical, y el franelógrafo, y Jonás tragado por el pez, y Daniel en la fosa de los leones, y su mamá componiendo canciones para que los niños puedan aprender, y todo eso, y sirviendo con nosotros, y haciendo alcances, y traduciendo para gringos que vengan a decir cosas y predicar, y todo eso. Cada una en su momento, cuando tomó Navegantes 1, se fue dando cuenta, cada una por su propia cuenta, sin nosotros. Yo no tengo un antes y después, yo sigo en el otro tiempo. Y cada uno en su momento entonces dedicó su vida ya por su cuenta para Dios. ¿Okay? Y eso es lo que es mi pregunta, es una pregunta muy central en esto. ¿Tienes eso? ¿Puedes decir? Sí, hay un momento, un antes y un después, ¿ok? Entonces acuérdate, entonces las tragedias en tu vida y las grandes tragedias en nuestra vida y nuestra humanidad y en la nación y en tu pueblo, en tu barrio, todas estas cosas están, ¡ay! No son accidentes. ¡Qué difícil! Porque entonces no comprendemos qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Él trae. Pero dice, acuérdate que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, ustedes, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. Pablo está diciendo, estas distinciones, esas etiquetas están por desaparecer. y han venido desapareciendo durante siglos. Hay gente que desde que se acuerda han sido. Yo tuve un profesor que su apellido, él era menonita, pero de los modernos, no los que venden quesos y todo. O sea, un menonita, una familia muy piadosa y todo eso, pero su apellido es Cohen, que es en hebreo sacerdote, es del linaje de Aarón. Menonita. ¿En qué momento alguien cruzó la raya? Los que estaban cerca, los que estaban lejos, y esas distinciones empezaron a desaparecer. Y Dios empieza a redefinir qué es ser pueblo de Dios. Ahora, algo interesante con eso, que hoy sigue como que algo persistente, de tener la idea de que la iglesia reemplaza a la casa de Israel en los planes de Dios. Y hemos visto eso en la Biblia, que la iglesia no reemplaza la casa de Israel, que Dios tiene un plan y que también traerá a los de Israel en ese plan. Y lo que vemos aquí en Efesios también lo está recalcando. Pero entonces el problema con eso es que empiezas a aplicar todas las promesas que están por cumplirse acerca de Israel en el Antiguo Testamento, las aplicas a la iglesia. Y se vuelve una cosa bien legalista y empiezas a ver a la iglesia en la tierra durante la gran tribulación. ¿Okay? Y a lo mejor dices, ¡ah! Eso es lo que a mí me enseñaron, te digo. Entonces es eso, pero Dios tiene un plan para la iglesia, pero está agregando a la iglesia de toda nación. Leen Apocalipsis, de toda nación y tribu, y lenguaje, y toda lengua. O sea, hasta dentro de lo que es una etnia, hay variantes de lo que hablan. Nomás checa cuántas variantes hay en México de náhuatl. ¿Ok? De toda lengua y linaje. Entonces van a ver gente que del norte de Guerrero que habla náhuatl, y gente de Sinaloa que habla náhuatl, y gente de Tlaxcala de que habla náhuatl. Y aquí en la tierra no muy bien se entienden, aunque hablan el mismo idioma, pero allá estarán cantando una misma canción al Cordero. Y eso es obra de Dios. Lo que la humanidad no ha podido producir, unidad de sentido, unidad de pensamiento, unidad de mismo ánimo, misma alma, y todos los intentos que el ser humano hace terminan en guerra y terminan en opresión. Y Dios está haciendo por la sangre de su Hijo lo que sangre humana nunca ha podido obtener. ¿De acuerdo? Entonces, dice, acordaos que en otro tiempo, acuérdate, y todo eso terrible que quisiéramos olvidar, Dios dice, no lo olvides, no lo olvides, para que no pierdas la dimensión, el tamaño de su gracia, de su favor sin mérito. Entonces, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Todo lo que el ser humano ha podido obrar o etiquetar, Dios dice, ajá, gracias, tome su asiento. Ahora vean lo que yo hago. Y toda la ley durante milenios con el pueblo de Israel era para que al final toda la humanidad se volteara a ver lo que Dios hace. Ya vimos lo que el hombre puede hacer. Lee el Antiguo Testamento y entonces empiezas a ver lo que Dios hace. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es una descripción fatal, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿te acuerdas de nuestro buen Agustín? Ok, con su cueva, pero él aprendió eso del filósofo Platón y dice, eso es un buen modelo para que yo entienda, y se lo comparto, para que yo entienda el universo y la existencia y la verdad y cómo entendemos y cómo sabemos. Entonces, es una cueva y hay una fogata y yo abro mis ojos y digo, ¿dónde estoy? Estoy en una cueva de piedra. Es un hueco en la tierra. Pero veo que si hago eso, hay sombras en la pared de esa cueva. Y hago esto, luego hago esto, y veo un pájaro. Entonces hago esto, voy a ser un lobo. Ok, entonces yo estoy haciendo esa sombra. Pero ¿qué es la luz que arroja la sombra? Me volteo y hay una fogata. Digo, por eso ya sentía calor. Y veo la fogata. Está bueno, y veo para allá que hay una luz, como que la cueva sigue yendo para allá y hay una luz que también, pero es diferente luz, más fuerte, fuera de la cueva, pero no la he visto hasta ahora, y veo la fogata y empiezo a caminar en la poca luz de la fogata y voy saliendo de la cueva al sol, y como cuando sales del cine a mediodía. Y Platón y luego Agustín dicen, eso es la realidad. Y esto es este mundo, la cueva es este mundo. Entonces, cuando está diciendo aquí esto Pablo, conociendo el lenguaje y los términos y lo que todo el mundo hablaba en su Starbucks ahí en Atenas o en Jerusalén, entonces está diciendo, no, o sea, sin Dios, sin esperanza en el mundo, o sea, atrapados aquí, atrapados. Acuérdate, ajenos a los pactos de la promesa, no teniendo control, por circunstancias de nacimiento, naciste fuera de la casa de Israel. Ajeno. Y no tienes control, nadie te consultó dónde ibas a nacer y de quién ibas a nacer y cuáles iban a ser las circunstancias de tu nacimiento y tu vida y cómo te desenvuelves y todo. Dices, sí, soy pecador, pero como que no me dieron otra opción. Y aquí está diciendo, sí, acuérdate, cuando piensas que no tuve otra opción y luego decimos, no, pues en mi familia todos somos volubles. Así es que aunque yo te grite, no te agüites porque todos somos volubles. No, lo que quiere decir es que todos somos bien orgullosos y creemos que podemos gritar y lastimar a quien sea. Pero eso ya no suena como etiqueta, no suena tan así. Entonces, no, pues todos somos así. Entonces ponemos como soy un rebelde, ¿ok? Un rebelde, ponemos un artículo, soy un rebelde y eso es como una virtud. Soy Che Guevara, que era un despiadado, pero bueno. Entonces, o sea, soy un rebelde. Y eso es una virtud. Pero decir soy rebelde ya como adjetivo, quiere decir que soy chafa, que soy estorboso en la tierra, que no sirvo, que no ayudo. ¿Ok? Soy un rebelde, dices, soy rebelde, o sea, nada te parece, siempre remilgoso, o sea, entonces, bueno, eso nomás suena de como que, ¿qué onda contigo? Ni el sol te calienta. ¿Cómo te vamos a entender? Entonces ya no suena bien, nomás eres un inmaduro, egocéntrico, ensimismado, ¿sí? Ladrona, mañosa, y se hace la víctima. Entonces, o sea, ya el mundo se voltea y dice, y ya te rodea, te está diciendo, te haces la víctima, y dices, bueno, entonces deja de ser rebelde, deja de ser remilgoso, y el mundo te educa, y tu familia te educa, y lo llamas bullying, pero te están diciendo, ya párale, ¿quién te entiende? Okay. Entonces, en aquel tiempo, ¿qué definía aquel tiempo sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, atrapados en esto. Y entonces con muy pocas opciones. Y podemos decir, es que mis papás nunca tuvieron dinero para darme estudios. ¿Sabes leer? ¿Sí? Entonces, no es su culpa de ellos que no aprendiste. Es que tuve que ponerme a trabajar. Y qué bueno, tienes dos manos y dos pies y pudiste trabajar. Y aunque sea de cerillo en el súper, pudiste llevar algo a casa. Bueno, porque hay gente que no tiene esa opción. ¿Cómo? ¿Sí? Ensimismado, mañoso, ladrón, víctima. Y necesitamos muchas veces voltear a ver cómo era esto. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, no entendían los discípulos en la mesa esa noche, ¿qué es esto? Ese es mi cuerpo, pero y es que ya terminamos. No, no, no. Y toma un pan y lo parte y les da y está como crujiente, tostado, sin levadura, perforado. ¡Tras! Coman. Van agarrando y comiendo. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué? Pues háganlo. Ok. Háganlo en memoria de él. Ok. Y entonces tomó la copa. Dijo, esta copa es mi sangre derramada por muchos. Es el nuevo pacto. Beban. Entonces a veces sucede eso, vas a una congregación y cuando es la cena del Señor y celebran y recuerdan todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Entonces estamos recordando, por tanto, acordaos. Y estamos haciendo memoria de Jesús y su muerte en la cruz. Y estamos así, pero si tú no estás bautizado, y a veces bautizado aquí, si no traes fe de bautizo, si no traes una carta pastoral de allá de Tampico, de Coahuila o de Chiapas, entonces aquí no lo puedes tomar. ¿Y por qué? Porque para asegurar, porque dice el que come esto sin discernir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el que bebe esto, come y bebe juicio. Ay, nanita, entonces, para que no sufra condenación, es un vil pecador, va al infierno, o sea, de por sí. No pasa nada. O sea, Pedro comió y bebió y no dice, no entendía nada. Estaban ahí, ni entendían lo que Jesús estaba diciendo, que voy a morir y uno de ustedes me va a entregar y todo eso, y ya estaban así, ¿qué? O sea, como cuando tú te duermes en el salón, en la secundaria y despiertas y dices, ¿qué? Y estás así y todos te están mirando y estás, sí, estaba tirando baba. Y no puedes incorporarte. Entonces ellos pasaron el resto de su vida, los apóstoles, tratando de incorporarse y de entender las escrituras y decir, Jesús resucitó. Y aún así, con cosas que no podían explicar bien, que no podían como poner, trataban de ponerlo muy claro y preferían morir antes de negarlo. Y nos cuesta entender lo que les costó entender también, pero no quedó negable el hecho. Y lo firmaron con su sangre, su testimonio. Ok, entonces, ¿por qué aquí no te prohibimos, que no te pedimos evidencia de ser creyente, que ser miembro del cuerpo de Cristo, que en verdad eres salvo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque las distinciones que podemos aplicar, Dios las está desapareciendo. Y es simplemente en Cristo, no en Cristo. ¿Cuál es? No hay una tercera opción. En Él tuvimos herencia. En Él tuvimos perdón de pecados. En Él somos aceptos, aceptos en el amado. En Cristo vivos, en Cristo sentados en lugares celestiales, reconciliados, en Él traídos cerca. Y los que estaban cerca, traídos cerca también, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces tenemos ese otro pero de Dios. Así esto se pinta muy feo. Versículo 13, pero ahora en Cristo, otra vez en Cristo. ¿En Cristo o no en Cristo? Esa es la distinción que Dios pone. Hay un pastor muy famoso en San Antonio que dice, allá en Texas, pero ya sabes, o sea, ya están en Texas. Que dice que los judíos no necesitan creer en Jesucristo para ser salvos. Ellos están en otro pacto. Y digo, a ver, maestro. Entonces, cuando Pedro está predicando en Hechos 2, en el día de Pentecostés, ¿a quién está hablando? ¿A gentiles o judíos? No, pues a judíos. ¿Y qué les está diciendo? Arrepiéntanse y creen en qué. En Moisés, y sigan siendo buenos chicos, obedeciendo la ley y todo. Y crean en Jesucristo. Entonces, tú te desprendes de la palabra de Dios, de lo que Jesús dijo, de lo que Pedro dice y todos los demás apóstoles, te desprendes de eso, pero suena muy bien. Y somos pro Israel. Pues aquí en Semilla somos pro Israel, por eso arrepiéntanse y crean en Jesucristo. O sea, eso no es racismo, eso no es opresión, es libertad y perdón de pecados y vida nueva. Es dejar de vivir sin Dios en el mundo atrapado, es dejar de vivir sin esperanza. Perdónenos que seamos tan recios en obligarte a no tener esperanza, o no vivir sin esperanza, a no vivir atrapado en el mundo, a no estar aplastado bajo tus culpas. ¡Qué feos somos! ¡Qué ingratos! El Evangelio es buena noticia, porque Dios nos amó y dio a su Hijo. Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ni te acuerdas lo que mencioné la vez pasada, que una hermana muy linda, queriendo que yo tuviera un viaje seguro y buen viaje y todo eso, iba a salir de viaje y todo eso, digo, ni saliendo de mi casa a dejar la basura cuando van a pasar, oro así, pero bueno. Entonces oró por la sangre de Jesús en las llantas del camión y en el volante del camión y sobre el chofer y sobre mí y así todo pegajoso y escurrido de sangre. Digo, es una película de terror, mejor me voy a pie. No, qué duro, qué miedo con eso. Pero otra vez, muchas veces es eso, es como si fuera algo mágico en sí, la sangre. Entonces tenemos que poner eso sobre todos ustedes y así, todos van así como pegajosos y incrustados. Y si eso fuera, ya quedamos fuera de posibilidad. Si la sangre de Jesús tiene un poder mágico, solo el que pudo ser salpicado por esa sangre, aquel día, en un viernes, no tan santo esa vez, cuando él estaba muriendo clavado en la cruz, entonces si te salpicaba tendría efecto. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Está diciendo, eso es importante ahora en siglo XXI, está hablando de que en cierto lugar, en cierto día, cierto hombre fue sentenciado por cierto gobierno, entregado por cierto pueblo y besado por cierto Judas. Todo eso fue no un símbolo, sino hechos históricos. Y el centurión tuvo que levantar acta al final del día. Sujetos 1 y 3 expiraron por asfixia a los 6 minutos después de quebrantarles las piernas a las 6:30 de la tarde. Fecha y así. Sujeto número 2, el de en medio, expiró a la hora 9. ¿Cómo saben la hora? Porque era la hora del sacrificio de la tarde. El sacerdote está en el lugar santo, frente al altar de oro, quemando incienso, y el velo es rasgado arriba abajo. Por eso saben a qué hora murió Jesús, porque tembló, porque el velo fue rasgado, porque todo el mundo se quedó mirando así, y porque la gente es terrible. Entonces tú podías estar junto a la cruz y ver todo ese espectáculo y decir, ¡qué miedo, qué horror, qué injusticia! Y tembló la tierra y se quitó la oscuridad que había estado 3 horas. Y por un lado, se quitó un peso encima. El lugar nuevo y vivo al lugar santísimo a través del velo que dice Hebreos 12, que es la carne de Jesús clavado en la cruz. Entonces el camino nuevo y vivo, y se quita un peso de encima. ¿Qué es lo que pasó? Algo terrible. ¿Cómo te sientes? Que todo va a estar bien. Es una paradoja. Y la gente se fue bajando del Calvario, regresando a Jerusalén, golpeándose el pecho. ¿Por qué te golpeas? Es que es terrible. ¿Cómo te sientes? Todo va a estar bien, pero es terrible. Entonces volvemos a recordar y volvemos a recordar. Y cada vez si estamos diciendo, qué terrible. ¿Cómo estás? Bien, pero es terrible. Es un Dios terrible. En Apocalipsis dice que al final estaremos viendo toda la finalización y cómo Dios así desembocó sus propósitos en la historia y cómo fue amarrando cabos y dejando todo finalizado y excelente y terminado y consumado es y consumado es y consumado es, y al final dirá otra vez, consumado es. Y cantaremos, justos son todos tus caminos. Cosas que hoy vemos como accidentes de circunstancias, y por qué me pasó esto, y por qué nací así, por qué nací en este momento, este lugar, y por qué, y por qué, y no entiendo. En ese día cantaremos, justos son todos caminos. Y la razón, en la Sierra Negra donde íbamos, hay un camino, obvio, no íbamos volando, hay un camino, y de ida íbamos subiendo y todo despejado. Y de regreso, normalmente, aunque la noche fuera despejada, normalmente en ese pedazo, como que el camino hace eso y se mete en una pequeña joya. ¿Te acuerdas, Rancho Cabras? Entonces, Rancho Cabras, ¿y de qué barrio vienes tú? Ok, entonces, y ahí venías. Y el problema es que ya de medianoche de regreso, hay una espesa neblina, aunque el resto de la montaña está despejado. Okay. Entonces, y hay una espesa neblina y no puedes ver, y las luces, y si bajas la luz, no ves nada, y no, todo blanco, y estás así. Entonces dices, ¡ah! Vas a la barranca. Lo que tenías que hacer era fijarte de ida ¿Cómo es el camino? Y saber que de regreso este pedacito, que es como 8 metros, nada más. No te espantes. Y de regreso, justo, el camino no movió. O sea, entonces tú estabas en el estudio bíblico, no vinieron demonios a levantar el asfalto y ponerlo aquí, y luego dicen, shh, rápido, ya vienen. Entonces, pum, neblina. El camino está donde estuvo cuando te fuiste y ahora te espantas, no se movió. Justos son todos sus caminos. El problema es que yo me desoriento. Por tanto, acordaos por dónde fuiste, porque regresas por ahí. El camino es el mismo que viste de día, es el mismo de noche, y tiene neblina. El camino no se movió. Entonces tú sabes, cuando vas entrando esa neblina así y leve así, ¡pum! Ya saliste de la neblina, ya está el pavimento, no hay problema, no hay lobos aullando, no hay cuervos diciendo ja, ja, ja. O sea, no pasó nada. Pero ¿quién se desorienta? ¿Quién se mueve? Yo, el camino no, justos son todos sus caminos. No hay accidentes. Pero es difícil ver en esa neblina. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, eso es el distintivo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el simple hecho histórico de que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios humanado, viviendo entre nosotros, lleno de gracia y verdad, pero lo tuvieron que identificar porque era tan ordinario entre la gente que los soldados del templo, o sea que están ahí toda la semana cuando Jesús venía a enseñar, la última semana después de la entrada triunfal, pasaba frente a ellos Jesús todos los días y aún así tiene dificultad identificándolo para arrestarle. Ese Jesús. Sin un fulgor, sin una areola, sin 2 o 3 ángeles haciendo eso junto a él. O sea, simplemente, ¿cuál es? Venimos a arrestar. Jesús dice, yo soy. Pero primero, Judas lo identifica. Hechos cercanos por el simple hecho de que él murió. Y es muy importante porque muchas veces lo que se ve es que, bueno, es que Jesús padeció, sí, y murió. Era muy importante, por eso meten la lanza al costado de Jesús para tener una prueba en cuestión de forense y poder decir el centurión, sujeto número 2, el de en medio, expiró a las 3 de la tarde. ¿Cómo sabes con tanta precisión? El temblor, el sol, el templo, el velo, las 3 de la tarde, se oía el canto del sacerdote aquí en el templo. Y la bendición fueron las 3. ¿Okay? Y los otros 2, ellos cuando ya se iba a poner el sol, tuvimos que acelerar su muerte para que no estuvieran colgados ahí. Cuando ya se puso el sol y ya aparecen 3 estrellas en el cielo, ya empezó el siguiente día, es Shabbat y es santo y no tienen que estar sobre los maderos ya en el Shabbat. Entonces tenemos que cumplir la voluntad de Roma y matarlos, pero tenemos que cuidar porque los judíos son muy diferentes. Aquí en Roma es una cosa y en Jerusalén es otra, entonces los tenemos que poder quitar de la cruz. Y llegan a Jesús y está muerto. La lanza. Y dice, ay no, qué terrible. Sí, es terrible. Y Dios es terrible. Y tu pecado y mi pecado es terrible. Todo es terrible. Y la única forma de salir de eso es el camino, la verdad y la vida. Es la única forma. Y es terrible. Pero ¿qué querías? Dime. Donde no tienes una salida que sea terrible, pero que sí te lleve a la vida. Entonces dice, porque Él es nuestra paz. Versículo 14. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Que así Él es nuestra paz. Dices, ahora, aboliendo Él derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, la iglesia no es de los gentiles, y Israel es de los judíos. Es, la iglesia es de judíos y gentiles. Entonces, tú puedes ver a Abraham un día en el cielo, y Abraham te dirá: yo fui gentil, yo fui un arameo, yo morí con un descendiente, y Dios prometió hacer una nación, pero esa nación no la vi. Yo soy un gentil. Israel es el pueblo escogido. Abraham fue amigo de Dios. Entonces, o sea, ve eso. Pero entonces, ¿qué diferencia entre Abraham y Daniel, el profeta? Pero tienes que ver, por ejemplo, en mi caso, que dices hoy, dices, a ver, cuéntame más. ¿Para qué? Pero simplemente para que veas. Si mi bisabuelo fue gitano, él vivió en Hungría, pero sus antepasados gitanos, los Roma, los Romani, ok, entonces ellos vinieron migrando a Europa del norte de Irán, de Persia, de las montañas, en el norte de Persia. Entonces yo tengo algo en común, Abraham tiene algo común con Saddam Hussein, arameos, Irak. Yo tengo en común algo con los de Irán.
¡Qué miedo!
¿Okay? Y ver eso. Y finalmente, ¿en qué forma nos ayudó? Finalmente, estás a un paso de donde vengas. Estás a un paso. Y miles de factores fuera de tu control. De dónde naciste, cómo naciste, cuál fue tu educación, si de cuna cristiana, no cristiana, bla, bla, bla. Si te cuesta entender la Biblia o no te cuesta entender la Biblia, de dónde vengas. Estás literal a un paso. Simplemente es esto. Voltéate. Arrepentimiento. Voltéate. Y cree. Dice, oye, pero es muy sencillo. ¿Cuántas cirugías que salvan la vida realmente es demasiado sencillo? Pero todo está suspendido sobre ese hilo de hacerlo sencillamente o complicar la cosa. ¿Ok? Entonces, derribando la pared intermedia de separación, hace referencia aquí Pablo a una pared que tú subías al templo, como Pedro y Juan subiendo al templo encuentran un limosnero que es cojo desde nacimiento. Entonces, pues queda sanado y él entra con ellos. ¿Por qué no puede entrar a la plaza del templo? Porque es cojo, tiene un defecto físico. Son accidentes, ¿verdad? O sea, el que nace cojo de nacimiento y nunca ha podido caminar en su vida, ¿qué culpa tiene? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Cuando la ley dice que si es cojo, si es manco, si es ciego, no puede congregarse, no puede entrarse. Y miles de ciegos dicen, ¿yo qué culpa tengo? Miles de cojos, ¿yo qué culpa tengo? Y Dios va a decir, como dijo al paralítico cuando lo bajaron desde el techo y abrieron y todo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y tu parálisis es otra cosa. Porque vemos consecuencias y de cosas que están fuera de nuestro control y decimos, ¿será justo Dios? ¿Será justo? Es soberano, pero ¿será justo en todos sus caminos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Derribando la pared intermedia que decía en varios idiomas, solo Israel. Partiendo de esto, entonces habría levitas checando. Y así, así, si traes arma o algo así. Pero es eso, Israel, a ver, di el Shema. Oíd Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y lo tienes que saber en hebreo, aunque es todo lo que sabes en hebreo. Es como tú ibas a velorios y así, Padre nuestro que estás en los cielos, y tú dices, y todos se santifican, al nombre. Vengan tu reino, voluntad, como en el cielo. estás echando ojo a una chica en el velorio, ni estás viendo a velar al difunto, y todo, pero ya estás con tu asunto, y con la pura cola del rezo, y el puro, la pura, hasta del himno nacional, no lo mientas. Entonces ahí estás, y retiemble, así, entonces, y hay un filtro, y Dios dice ya, derribando esa pared intermedia. El que quiera venir, y cuántas veces, todo el que tenga sed, es tu descriptiva, todo el que tiene sed, venga a mí. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿dónde estás? ¿En la cueva, atrapado en esto todavía, en la oscuridad? ¿O ya has podido salir a la luz? ¿Sigues o no sigues a Jesús? ¿Estás o no estás en Cristo? Es muy sencillo, y es brutal ubicarte, pero lo tienes que hacer tú, no yo. Ahí está, por eso tomamos la cena del Señor, y tú lo tomas o no lo tomas, y así no te podemos decir sí o no, pero tú tendrás que decir sí o no en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades y matando en la cruz, dice, las enemistades. Leyendo otra vez esto, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a todos ambos, a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces hay enemistades por dos lados. Jesús lo trató. Vamos primero, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Mucho antes de Efesios, Romanos 8. Y versículo 1, fabuloso lo que dice Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús. ¿Ves que es la definitiva? Es la definitiva. ¿En Cristo Jesús o no en Cristo Jesús? ¿Cuál es? ¿Cómo te defines finalmente? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es perfecta, la ley es buena, dice en Romanos 7. La ley no tiene la culpa, pero la ley pudo revelar mi condición. Pudo diagnosticar y hasta dar pronóstico de mi condición, que esto es para morir. Estás muerto ya, efectivamente. Pero no me pudo redimir del pecado. Solo Jesús. Porque la ley, la debilidad de la ley está en mi carne, que no puede querer lo que Dios quiere. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:24, y resucitado para nuestra justificación. Ya está. Entonces, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora vamos a Colosenses, Colosenses 2. Después de Efesios está Filipenses y luego Colosenses. Y en Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ve cómo aquí está recalcando lo que también en Efesios ya vimos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Ahora, la circuncisión en sí era una señal, dice Dios a Abraham. Señal, pero que no lo haces, sino te lo hacen. Y era como un precursor a la gracia salvadora en Cristo Jesús, que no lo haces, sino te lo aplican. Yo no me salvo por obras, otra vez Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, otra vez, o sea, alguien podría decir, pues yo sé que mi hijo está bien porque ya hizo la oración, y casi quiero preguntar cuando alguien dice la oración, digo, bueno, es con mayúscula, ¿verdad? Pero es con H, nomás pregunto. La oración. ¿Cuál? Porque está la oración de doble A, que da mi sabiduría para esto y fuerza para el otro, es una buena oración, ¿no? Al Ser Supremo, lo que tú le quieres decir, es una buena oración, pero no es salvadora. Pues ya hizo la oración. Bueno, hay una oración de los irlandeses, que Dios voltee el corazón, que Dios nos bendiga y nos guarde, y que Dios voltee el corazón de nuestros enemigos, y si no voltea su corazón, que voltee su pie para que no nos puedan alcanzar cuando nos persiguen. Es irlandés, dices, jijiji. Hay oraciones muy mexicanas también, entonces, pero ve, o sea, es esto, pero ¿qué oración hizo? No, pues la oración del pecador. Oh, ¿va a cantar la canción del Cordero? Más pregunto. Porque si no, sigue en el otro tiempo, no en el pero ahora. ¿Okay? Entonces es muy importante, porque entonces puedes jactarte. Entonces, si hacemos llamados, si esto y el otro y así, y reconciliación con Jesús, y eso es lo que deseas, entonces ponte de pie. O luego te pasan adelante y estás así, tal como soy, como un pecador, y así, y sí, tal como eres, Dios te recibe y así te llama. Pero el ponerte de pie y hacer esa oración no te salva. Eso muestra que tú estás respondiendo a lo que ya te salva. Es tu respuesta, no es lo que hace la redención en ti, no es lo que te salva en sí, sino estás demostrando una salvación que hace un minuto entendiste. ¿Okay? Ve la diferencia en eso. Ahora, entonces dice, a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, otra vez, con Él, perdonándoos todos los pecados. Piensa, todos, todavía te ha perdonado los pecados que todavía no haces, ni te has imaginado. Ya lo perdonó. Ah, bueno, entonces, a darle. No, menos. Claro que no. ¿Cómo? Qué terrible la cruz. No, voy a demostrar que entendí algo. Y voy a demostrar que entendí que soy libre ahora en Cristo. Y lo voy a demostrar. Voy a demostrar que tengo los ojos abiertos. Voy a demostrar que por qué camino vengo caminando. Entonces, pero, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, aboliendo las enemistades en su carne, en la cruz, y matando las enemistades en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué quieres que te hagan una liberación? Si Colosenses 1 dice que nos perdonó y nos redimió y nos ha trasladado, así nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué liberación? Ya tienes otra nacionalidad, otro parentesco, otra identidad. Entonces, ¿quién te viene a acusar delante de Dios? ¿Por qué una liberación? Ahora, necesitas conocer la libertad que ya tienes. Eso es otra cosa. Renovando el entendimiento y transformando tu vida, presentando tu cuerpo ante Dios en sacrificio vivo. Entonces, dice, y despojando así, exhibió públicamente a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vienen los por tantos aquí en Colosenses 2. Entonces, que nadie te juzgue, que nadie te engañe, que nadie te haga pensar diferente. Conoce lo que Dios ha hecho para caminar en eso. Ahora regresamos, por favor, a Efesios 2. Entonces, las enemistades no eran entre judíos y gentiles, y si hubieran sido, ya las mató, pero las enemistades, está hablando, o sea, reconciliar en la cruz las enemistades que teníamos hacia Dios. Dios nunca ha sido enemigo del ser humano, pero el enemigo de Dios ha sido muchas veces, millones de veces, el ser humano. Y eso no lo podemos discutir. Entonces, matando, aboliendo las enemistades, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo estaba cerca. Dice a los filipenses, dice, yo irreprensible en cuanto a la ley, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, destacado y rebasado a toda mi generación en cuanto a celo de Dios. Y sí, claro, respirando muerte y amenazas por mi celo de Dios para destruir y acabar con los cristianos, que es una secta, que no lo acepto y eso, y que es repudiable. Entonces eso, ¡pum! Jesús dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Qué onda? ¿Qué quieres que yo haga? Párate. ¿Me puedo parar? Sí, párate. Y entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Perdonado. Perdonado en ese instante. Con nuevo rumbo, con nueva esperanza. Y Pablo tardó años para volver a entender todo eso y leer nuevamente las escrituras y captar mejor pactos de la promesa y qué es ciudadanía del pueblo de Dios y qué es familia de Dios y qué es una morada de Dios en el Espíritu, qué es lo que Dios viene haciendo entre la humanidad, a qué vino cuando vino a nacer en Belén. Y te das cuenta, si hubiera nacido 4 años antes, Jesús no nacía en Belén, pero por decreto del nuevo emperador César Augusto, entonces un censo. Entonces, ¿cuál fue el incentivo? O sea, por accidente, entonces José fue a vivir en Galilea porque no pagaban impuestos. Era un incentivo de Roma. Por accidente, no sabiendo que cumplían la profecía de que el Mesías empieza a proclamar buenas nuevas en Galilea de las naciones. Pero para que Galilea fuera Galilea de las naciones, tenían que ir desapareciendo los judíos en exilio, siglos, para que Galilea fuera poblado primero por gentiles. Pero entonces hubo un incentivo. Y el papá de Gamaliel, el maestro de Saulo de Tarso, decía, tenemos que ir los judíos a vivir en Galilea porque el Mesías ya viene. Ya leí en Daniel que el Mesías ya va a llegar. Está cerca el tiempo, entonces los judíos tenemos que ir a poblar eso porque los judíos tenemos que escuchar primero y luz en tierra de Neftalí y Zabulón, Galilea de las naciones, el camino del mar. Los judíos tenemos que entender y escuchar y saber qué hacer cuando venga el Mesías. Oh, pues por accidente, simplemente Roma dice, sí, pero no es bueno que sea despoblado porque Persia, nuestro enemigo, puede llegar al mar por Galilea. No, entonces queremos llenar esto de gente. Pero ¿cómo? Pues está re feo. Está re feo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que no paguen impuestos y ya querrán ir a vivir. Entonces, por accidente, José, descendiente de David, no tiene recursos, no tiene capital, no es como de los más prestigiados, de los descendientes de David. Entonces, pues por accidente, José dice, pues me late, vamos a ir a vivir allá y me voy a casar. Pero por accidente, porque de haber sabido, mejor me quedaba en Belén. Pero Jesús tenía que vivir y ser galileo, pero haber nacido en Belén. Entonces, una serie de accidentes sobre las que Jesús no tendría control. Como tú. Justos son todos tus caminos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, antes, ya no. A los que estaban cerca antes, ya no. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Extranjero soy, pero ya no soy advenedizo. Advenedizo es alguien que ahí está, pero de ahí ya no es todavía. Entonces yo soy residente permanente. Pero sigo siendo extranjero. Entonces, ¿qué pasa con el que es extranjero y advenedizo? Pues no tiene. Entonces, yo tengo ciertos derechos que tiene un ciudadano, pero no todos porque sigo siendo extranjero. Entonces, así puedes decir, dices, ¿qué onda? Pues nomás te estoy comentando. Y Pablo dice, ya no sois como gentiles, porque hay grados. En la humanidad siempre hay como grados, y estás más dentro del aro que otro. Y Pablo dice, Dios ya no maneja aros, ya no maneja paredes intermedias, ya no maneja de qué linaje, de qué lengua, de qué tribu o de qué nación. Dios no lo maneja. Pero ¿quién hizo las naciones? Dios. ¿Quién hizo múltiples idiomas? Lee Génesis 10 y 11. Dios hizo. Dios hizo la confusión y la dispersión y la diversidad humana. Para complicar la cosa, ¿para quién? Para Él. Y nosotros siempre estamos tratando de simplificar y unificar y solidificar, y pueblo unido jamás tendrá que obedecer a Dios. Entonces aquí la hacemos a nuestra manera. Y Dios dice, ajá, y luego, ajá, ¿y qué más? Hasta que podamos decir, justos son todos tus caminos. El Cordero es digno, y solo Él es digno. Y eso cambia toda la historia de todo ser humano, desde el momento que lo hace. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No hay una fila para gentiles y otra fila para judíos. No hay una fila para ricos o pobres, o pigmentación, como que tienes que tener un muestrario como en tiendas de pintura y ver si la tonalidad de tu piel te califica a esta fila o la otra, o por estatura, o a ver, dime toda la catequesis mayor o algo así. O sea, no eso, sino si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es. Y si cumples ese descriptivo, Jesús dice, ven, sáciate. Acaba con tu sed. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces podrás platicar con Agustín. Ya no serás San Agustín, porque tú serás san o santa o algo. Sí, conciudadanos de los santos, y poder decir, Agustín, he leído esto, he leído el otro, todo lo que pusiste y esto y este. Pero dime a mí, ¿qué sentiste cuando saciaste tu sed en Jesús? ¿Y qué te diga? Y tú podrás decir, así me lo imaginaba. Y podrás platicar con Abraham, y él no va a decir, ¿pero de dónde sois? No, Abraham va a decir, ¿qué hubo? Y tú vas a decir, ¿qué onda? Shalom. Ok, Abraham, ¿qué? ¿Qué sentiste? La Biblia no nos dice, ¿qué sentiste? Cuando así, tapando sus ojos y alzando el cuchillo para degollar a tu hijo, ¿qué sentiste cuando Dios dice, no lo hagas? ¿Qué sentiste? Me lo imagino, pero tú dime. Conciudadano con los santos y miembros de la familia de Dios, y como en toda familia, cuando hay para todos, hay para todos, y cuando no hay para todos, no hay. Y así es. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ve eso, Dios dice, en quien todo el edificio, pero la principal piedra del ángulo es parte del edificio. Y es lo que amarra los cimientos, y los fundamentos o cimientos son los apóstoles y profetas, y Jesús unificando y dando sentido y dando firmeza a toda la cimentación, y nosotros sobre edificados como tabiques o ladrillos en eso. Pedro nos llama piedras vivas. Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, cuando un albañil está haciendo un muro, los tabiques dicen, bueno, yo quiero estar en la tercera fila, el undécimo lugar desde la derecha. Eso como que ya me vi en ese lugar. El albañil le pasa un tabique, ya lo han remojado en el agua, y hace así, pum, pum, con mezcla, pum, pum, tabique, pum, pum. ¿Quién sigue? Otro tabique. Y no le dicen al tabique, a ver, tabique, ¿dónde, como que de dónde te puso en el corazón Dios? ¿Y dónde, como que de dónde te late? ¿En qué muro? ¿En qué edificio? El tabique es X. Y si anda suelto el tabique, sigue siendo X tabique. Y es cuando forma parte de una morada de Dios en el Espíritu que el tabique ya está cumpliendo, porque es tabique. Entonces, si tú bajas por ahí, por la entrada peatonal, hay un medio adoquín, como estos, pero es medio adoquín. Porque somos tan mezquinos que no queremos gastar todo un adoquín para mantener la puerta abierta. Ahora, tú dirás, oye, ¿por qué Semilla es tan chafa que no pone otra cosa mejor que medio adoquín para que la puerta no se cierre con el viento? Porque pues así funciona bien, ¿qué más quieres? Ay, qué difícil, qué complicado. Pero ese adoquín es X. Estos forman el piso y están entrelazados así. Y forma una firmeza y un piso firme. Y aquí hemos estado sentados y caminando años. Y ese pobre adoquín suelto sigue siendo un pobre adoquín suelto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay una experiencia de ser creyente y de ser miembro de la familia de Dios y hijo de Dios, hija de Dios, salvo, redimido, perdonado. Hay una experiencia individual que es tuya y es válida y es importante, pero hay una experiencia mayor, no menor, superior, no inferior a la experiencia individual. Y en el siglo XXI tenemos que ver que ya hay, cada quien tiene su propia verdad individual y su propio sistema de valores de él, y eso, y ve cómo no funciona. Y hay 56 géneros. Y una maestra perdió su trabajo porque no pudo estar al día en lo que un niño hoy dice que es. No nos está llevando a algo mejor o más estable o más brillante o más lindo para la humanidad. Ve nada más. El individualismo empezó en el huerto de Edén cuando comieron el fruto. Entonces hay algo mayor y algo superior y algo mucho más bello, que es cuando somos la iglesia. Entonces, si tú pudieras quitar todo el revoco aquí en la pared, tú estarías ya viendo los tabiques individuales que formaron ese muro. Pero ya no es un montón de tabiques, es un muro. Y los tabiques individuales se perdieron en el muro. Pero el muro hace algo que los tabiques sueltos nunca podrían hacer. Y eso es la iglesia. Y eso es lo que Dios usa en el mundo. Así como somos de torpes, es lo que Dios usa en el mundo. Y ser parte de eso es mucho más bello y mayor que ser uno solo. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias que podemos echar mano de una verdad que está fuera de nosotros, que no tuvimos que identificar o inventar, sino ahí está y existe sin nosotros, como que tan sólida esa verdad que nada de lo que haga o no haga yo le afecta en absoluto. Es como una roca. Y me puedo estrellar contra esa verdad y no se mueve. Pero si llora por mí. Y te damos gracias, Señor, que frente a ti podemos doblar la rodilla y decir, está bien, tú ganas. Y decir las mismas palabras de Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? Porque ahora lo vas a decir. Y Pablo tuvo que entrar a la ciudad y someterse a otros cristianos, los mismos que él quería destruir. Y someterse a ellos y ser amigo de ellos y aprender de ellos y dejarles hablar cuando los quería callar. Y verse como el más pequeño entre ellos. Y mira lo que hiciste con él. Y te pedimos, Señor, instrúyenos en tus caminos. Informa nuestra fe con tu palabra para creer bien. Para saber escuchar bien. Para saber razonar con razón. Y te pedimos también, Señor, colócanos en esta morada tuya en el Espíritu, Señor. Siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, Él está aquí. Él forma parte integral de quienes somos y lo que somos. Y te damos gracias, Señor. Y hoy nos levantamos y nos volteamos y vamos a la calle siendo lo que somos, la iglesia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.